El futuro está lleno de grandes interrogantes, de horizontes tecnológicos por alcanzar. Todo cambios y quien no se adapta no permanece en el tren del progreso. ¿Quieres saber más? Hablamos con mujeres que viven futuro.
Hola, soy Cristina Aranda, Business Development, Desarrollo de Negocio en Intelligence. El futuro para mí está sucediendo ahorita mismo. Así que es necesario que todos tengamos competencias digitales.
Hola, soy Marta Romero, CEO de Work Today, una aplicación móvil para conseguir empleo en menos de 5 minutos. Y el futuro me lo imagino muy esperanzador, apoyándonos mucho en la tecnología para poder crear soluciones nuevas, soluciones que realmente aporten valor al usuario y que nos faciliten la vida.
Hola, mi nombre es Loli Garrido, soy CEO y fundadora de GoodDog, una plataforma de cuidadores de perros en Europa. Para mí el futuro en muchos aspectos es ayer, llegamos tarde a muchas cosas, pero sin embargo el futuro para mí también es tecnológico y todos tenemos que subirnos en la medida de lo posible a este tren.
Van a contar cómo va a ser nuestro futuro, ¿no, Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, encantada.
Muchísimas gracias por invitarnos.
¿Creéis que todo el mundo sabe lo que es una startup o se hacen todavía un lío?
Yo creo que todavía se hacen un lío.
Sí. Mi madre, por ejemplo, tu madre.
Mi madre lo aprendió hace 6 años lo que era una startup y todavía lo dice mal, pero le puede explicar ya a sus amigas y familiares lo que es una startup. Pero claro, ella lo...
¿Cómo lo explica tu madre?
Ella lo
que
sabe
es una startup,
porque lo ha conocido. Mi madre lo explica como una empresa joven que tiene que crecer más rápido que una empresa institucional o algo más grande, ¿no? No tienes un plan de negocio a 15 años con una startup, tienes un plan de negocio a 3 años y en 3 años lo que quieres es o ser muy grande o vender tu empresa a esa empresa grande.
Grande
o...
que te absorbe, te paga una millonada y ya.
Eso se llama exit.
Eso se llama exit.
Apuntad de terminología. Exit. Startup, exit. ¿Cómo veis el futuro? Decidme algo que va a estar en el futuro.
¿Algo?
¿Tecnológico?
Sí. ¿Tecnológico?
Inteligencia artificial.
¿Y qué es la inteligencia artificial?
Dale,
y me miráis a mí.
¡Hombre! Dale.
Hello, me miráis a mí. Porque inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es dotar de los sistemas cognitivos a las máquinas. Todo el mundo que tiene un smartphone está utilizando inteligencia artificial, tagueando en las redes sociales. La geolocalización es inteligencia artificial, Siri, Cortana, los mensajes de voz de WhatsApp, los asistentes de voz, todo eso es inteligencia artificial. Luego ya nos rodea y es nuestro deber como usuarios saber qué impacto tiene el utilizarlos.
El Big Data.
El Big Data, muy bien, que no hay que confundir los grandes datos, que son Big Data, con una hoja de Excel. Big Data son grandes cantidades de datos que se generan o a tiempo real, como las telcos, los bancos, o cuando tienes un gran histórico de datos.
Esos datos que van acumulando las empresas, que vamos rellenando, nos puede... me salen dos preguntas, o hacer la vida más fácil o acotar nuestra libertad.
Yo creo que es un potencial brutal el que tenemos con análisis, ¿vale? Con la parte de Big Data, lo que podemos hacer de cara al usuario, lo que podemos aprender, lo que podemos conocer y esa parte de...
Personalizar.
Sí, esa parte de Deep Learning es súper interesante.
Esa parte
cuenta
de
Deep Learning, cuenta.
A ver, vamos, otra palabra. Otra.
Deep Learning es, está la inteligencia artificial, Machine Learning, que la máquina aprende.
Eso.
Y hay supervisión de un humano. Y luego está el deep learning, que la máquina toma
con
decisiones.
Con el tema de que la máquina aprende y tal, tiene que haber una persona que es un cerebro que lo programa. Entonces ahí
pero luego está el deep learning, que la propia máquina toma decisiones.
Exacto.
Que no hay ningún cerebro humano. Que ahí da canguelo. Y ahí está toda la comunidad científica de inteligencia artificial, como Nuria Oliver, Asunción Gómez y demás, que exigen una regulación ya.
¿Pero quién tiene que regularlo?
Los gobiernos.
¿Los gobiernos lo tienen que regular? Lo que no me ha quedado claro es
O sea, si eso, si ese futuro de inteligencia artificial, si ese futuro de acumulación de datos que cada vez más van sabiendo si hasta, bueno, que ya me sale. O sea, si yo hago una búsqueda en cualquier servidor sobre un restaurante japonés, me saldrán anuncios de restaurantes japoneses, ¿no? No podré salir de esas tipologías de búsqueda o me costará mucho.
O borras las cookies.
Claro,
o...
borras las... Yo siempre te recomendaré la navegación de incógnito.
Sí.
Porque al final lo que consigues es hacer búsquedas pasando muy desapercibida, ¿no? Si tú haces una búsqueda en Google de...
el japonés.
El japonés.
Sí.
Digamos que Google ya aprende que tú estás interesada en un restaurante japonés. ¿Qué pasa? Que todas las empresas o restaurantes japoneses que tienen interés en llegar a ti, que están pagando por llegar a ti en Google, aunque no lo veamos, si tú haces una búsqueda de incógnito, digamos que no dejas ese rastreo de lo que estás haciendo, con lo cual es muy difícil, o es mucho más difícil, no creo que sea imposible, no, pero es mucho más difícil que esas empresas, restaurantes japoneses lleguen a ti, porque eres un navegante incógnito.
Y, oye, me parece que es súper buena idea lo de los consejitos. ¿Os parece que vayamos con consejitos con el tema del futuro? Porque hay gente que tú dices lo de cualquiera que tenga un smartphone, ¿no? Pero la mayoría que tenemos smartphone, como la mayoría que tenemos ordenadores potentes, no le sacamos el partido, no, porque no tenemos ni idea, ¿no?, a lo que realmente podemos aspirar.
Sí, yo creo que la clave está en la formación, pero no podemos esperar a formar. O sea, no podemos bajarnos, antes hablabas del tren del futuro, no podemos esperar, o sea, tenemos que empezar ya, con iniciativas ya, a formar en las escuelas.
Si empiezas, Marta, en las escuelas, yo que tengo 40 años, ¿qué, ¿cómo me formo?
Hay un montón.
O sea, ¿cómo estoy al día? ¿Cómo no me caigo de la tecnología?
Realmente en las escuelas son lo que ya llamamos nativos digitales, ¿no?
Sí, pero ojo, que no con nativo, ojo con el nativo digital.
Error.
Desde mi humilde punto de vista, el nativo digital no es muy nativo, pero es poco digital.
Una cosa es que tú tengas smartphone, un teléfono móvil inteligente, y otra cosa es que tú tengas competencias digitales.
Sí.
Que sepas de lo que estás hablando, trabajar en la nube, trabajar en de forma colaborativa con tus colegas, buscar la información. Ahora bien, tú me decías, pero yo, que tengo mi formación, que estoy en otras, primero tienes que querer. Esto, aquí primero tienes que querer. Y luego en internet tienes una cantidad de formación gratuita, Coursera, Tutelus.
El futuro. ¿Cómo lo veis el futuro tecnológicamente hablando?
Yo no lo veo tan tremendista. O sea, siempre habrá trabajos que son necesarios y lo más fácil... Hombre, si te pones
ahí... aquí, por ejemplo, unos años el smartphone va a estar en un chip?
Sí, en grafeno,
intravenoso.
¿Qué más cosas que os imagináis?
La voz, la tecnología del habla.
La voz va a un montón. Toda la parte que hablamos de transporte.
Todos los coches autónomos.
Pero la regulación no se ponen de acuerdo. Claro, existe ya la tecnología, pero ¿quién regula?
Pues ahí el es lobby. Donde vamos, es que siempre, claro, exacto. O sea, siempre vamos un paso detrás y no debería ser así.
Tú imagínate el sector energético, como dice Jorge Morales, experto en energía, dice: en España somos innovadores en detener la innovación. Es que en Holanda hay más placas solares que en España. Luego, el desconocimiento. Yo he hablado con muchos stakeholders políticos y no tienen ni idea de nada.
Término, stakeholders, define.
Stakeholders, grupo de personas que tiene poder o influencia en determinar decisiones de impacto social.
Se habla de que los bancos, por ejemplo, van, tal y como los conocemos, van a desaparecer.
Si nos estamos moviendo hacia un futuro tecnológico de marketplaces, peer-to-peer, todo esto, no encajan. Yo, por ejemplo, en mi plataforma trabajamos con una plataforma de pagos online que tiene, por decirlo así, monederos virtuales a los que nosotros pagamos a los colaboradores, en este caso cuidadores de perros, y ellos en el momento que quieran sacan ese dinero. Es todo dinero. Mucho más sencillo que estar haciendo transferencias que tardan 2 días en llegar a su destinatario pagando una comisión. Me parece absurdo todo eso. Rebellion, que es una nueva plataforma y además es de amigos míos, es el primer banco que consigue una licencia, ¿no?, para operar pues como un banco normal, ¿no? Y me sorprende mucho que estemos en 2019 y que esto sea noticia, ¿no? Está haciendo mucho focus en los jóvenes que todavía no tienen cuenta bancaria ni pueden operar. ¿Por qué? Porque son las personas pues, que más aplicaciones utilizan seguramente y dependen de su padre o de su madre para que les deje la tarjeta que tienen que poner en el móvil para poder pagar una aplicación.
Todo lo vemos ya, los niños que tienen que estar en el online, pero hay cosas que suceden en el offline que es lo que te da también la materia prima para poder entender.
Exacto,
el online.
Totalmente,
¿no?
Y no nos podemos olvidar. Yo creo que las tres somos súper tecnológicas, pero no nos podemos olvidar tampoco de la importancia de las humanidades en este momento, que es clave. O sea, en el momento en el que tenemos que empezar a regular y a decidir qué va a pasar...
El coche, o sea, autónomo, ¿a quién atropella? En cuestión, o sea, de error, sí. ¿De quién es el culpable? ¿El software?
Claro,
o sea, el que ha,
hay
sí.
una parte ahí brutal que no podemos dejar... pasar, ¿no? O sea, que al final todos tenemos cabida, o sea, creo que en una evolución de una sociedad, que en este caso con un componente tecnológico brutal, todos tenemos cabida. Y en mayor medida, aquellos que sean capaces, uno, de reinventarse o utilizar sí. la tecnología para apoyar y mejorar los negocios.
Se habla del human-centric business. O sea, la persona lo primero.
Eso
el propio
la persona. Uh-huh. Y tú vives tu día a día más offline que online. Los sentimientos, sí. la creatividad, las emociones. Tú puedes desarrollar aplicaciones, es un medio, la tecnología es un medio. Es necesaria que sepamos utilizarla, que cacharreemos con la tecnología para desarrollar aplicaciones.
Pero es que va tan rápido.
Lo sé, hay una cosa de
velocidad.
Sí, de hecho, una amiga mía, Paula, una amiga mía, siempre, Paula Renedo, siempre habla de la obsolescencia formativa.
Sí.
O sea, a nada que ya estás aprendiendo un poquito de Big Data, ya empecé el deep learning.
Sí.
Ya tienes redes neuronales.
Entonces, ¿cómo no te saturas?
Porque
no...
exige una curiosidad permanente. Personas rabiosamente curiosas.
La cabeza, la manera de pensar va a cambiar. O sea, hablando del futuro.
Que ya está cambiando.
Está cambiando.
Ya ha cambiado.
Nos estamos incluso relacionando de otra manera. O sea, ya... todo desde los jóvenes piensan de otra manera.
Sí.
O sea, su cabeza está programada de otra manera, diferente a la nuestra, la manera de relacionarnos. ¿Cómo va a ser el futuro en relaciones humanas? ¿Nos vamos a ver poco? ¿Nos vamos a tocar poco? ¿Vamos a vernos solo a través de la pantalla?
Yo creo que ahí perdemos.
¿Perdemos?
Sí.
Sí.
Creo que ahí perdemos.
Sí.
¿No crees? Vamos, perdemos
sí.
total.
¿Tú piensas que se genera una aplicación al revés para aniquilar todo ese el amor líquido, ¿no? Que habla Bowman. Tú imagínate que un anti-Tinder...
Yo echo mucho de menos lo de ir a un portal, llamar al telefonillo y decir baja Carlos.
Pero
y
si
no
tú
saber
no
lo
has tenido eso...
Me da mucha pena que haya generaciones que no vayan a vivir eso, ¿no?
Marta, ¿y tú por qué dices que perdemos el tema de relaciones humanas?
Abogo por el poder de la presencia.
Vale.
Y creo que eso me parece brutal, sobre todo a la gente que nos dedicamos a hacer algo de business,
¿sí?
lo justo y necesario. Al final el poder de la presencia es brutal. En directo pierdes o ganas muchísimo.
Vamos a mantener ya relaciones sexuales a través de la pantalla.
¿Ves? Es que ahora
vamos
estamos
a tener una relación virtual que ni siquiera vamos a querer, como la película Her, esa, ¿no? Que se
sí.
enamora de su propia Siri.
Creo que vamos o sea, no creo que esto sea de 0 a 100, como, o sea, el 100 sería lo que estás planteando. Pero sí que creo que va a haber una degradación en las relaciones humanas por la intromisión de los sistemas, de los dispositivos.
Por otro lado, no habrá soledad.
Depende es que, de lo que bueno, entendamos por soledad.
Es que yo quiero, claro, que me digas, ¿qué tipo de relaciones? ¿Relaciones sexuales esporádicas? ¿Relaciones personales que quieres que te aporten alguna energía? ¿Relaciones de trabajo? ¿Relaciones familiares? Porque la tecnología, mis hermanos viven muy lejos. Gracias a FaceTime o Skype puedo hablar con ellos.
Vamos a cenar o a comer muchas veces.
Sí.
Y hay una mesa con críos y con padres. Y están los críos mirando la pantalla del dispositivo, no se genera conversación, no hay interactuación.
¿Cuánta verdad y cuánta mentira habrá? ¿O cuánta creación de lo que eres y en realidad no eres?
Es pero luego en el tú al tú, todo fake,
pero
se desvirtúa.
Pero llega el tú a tú, ¿llegaremos al tú a tú?
La gente no busca ni siquiera llegar al tú a tú, ¿no?
Claro,
hay gente que se conforma con una relación digital a distancia, incluso ya existen las relaciones sexuales a distancia. Respecto a lo que decías de los niños, yo además que soy madre reciente, veo que es inevitable. Yo, mi hijo tiene 8 meses, no le dejo el móvil ni por asomo, pero es que el niño lo ve y se tira de cabeza por él. Y me da auténtico miedo, exactamente.
¿El futuro nos blindará emocionalmente también? Es decir, como tenemos acceso a que nos digan te quiero, aunque sea un robot, ¿estaremos blindados al dolor, por
seguramente
ejemplo?
Y nos crearemos el personaje que queremos ser, seguramente. Yo a lo mejor soy una persona tímida y tengo muchos sentimientos, pero en realidad me gustaría ser extrovertida y ser más blindada, y me puedo crear ese personaje porque realmente detrás de una pantalla pues podemos ser lo que queramos, ¿no?
¿Cómo no perdernos en esta amplitud de futuro? ¿Cómo no llegar a un momento de no saber quiénes somos?
Yo creo que esto se arregla como todo con sensatez. La parte es aplicar el sentido común a todo lo que hacemos. Y vuelvo otra vez a la parte de la formación y la educación. O sea, en esta visión en la que tú hacías, de que parece que la tecnología es un dragón que echa fuego y vamos todos como
robots
pollos,
asesinos,
como pollos sin
acaba
cabeza,
con el trabajo.
Como todo va tan rápido, el tiempo que nos va a costar acoplarnos, yo creo que encontraremos el punto intermedio en el que las dos partes...
Consejos, ¿vale? Para empezar a estar en el on.
Cualquier cosa que a ti te apasione y puede ser el oficio, la afición más antigua del mundo. Me gusta mucho cocinar, pero claro, es que ya llegar a un puesto de cocinero me cuesta mucho esfuerzo porque solo sé ir con un taco de currículum por los bares. Es tan sencillo como buscar en Google quiero ser cocinero y podrás encontrar desde formación hasta plataformas de empleo que te mete un poco en el on, te sube al carro con la pasión o con lo que tú sabes hacer.
Hay un montón de actividades offline que ofrece Madrid Emprende, un montón de Media Lab Prado, Makerspace, un montón de centros, pero aquí en Madrid, pero es que fuera de Madrid también tiene sitios.
Yo, es una cosa que estoy descubriendo ahora, que estoy súper enganchada.
Muy bien, cuéntanos.
Porque los podcasts.
Yo también.
Pero es muy cómodo.
Es cambiar el concepto de la radio.
Pero el futuro no va a ser un algoritmo predecible.
Estará. Ese algoritmo está, no estará, está.
Ya sabéis, podéis seguir haciendo vuestros comentarios, se aceptan como siempre haters. Hemos estado con 3 grandes emprendedoras y ya sabéis, este es el primer After Work del futuro, pero seguro que habrá otro capítulo. Suscribiros.